mientras está Juan Fraile con nosotros, una última pregunta que no quiero dejar de plantear, y tiene que ver con el futuro de los diálogos del ELN, con la decisión que ha tomado Juan Camilo Restrepo y que se conoció en primicia aquí con Darío Arizmendi Hoy por Hoy esta mañana, de renunciar como jefe negociador con el ELN. Juan Camilo Restrepo fue recientemente escogido para un tribunal de arbitramiento en París, todos lo sabemos, pero también hay quienes dicen que esto es el resultado de un desgaste del proceso con la guerrilla, con la que hay pactado un cese de fuego bilateral que termina en los primeros días de enero. Restrepo ha hecho cuestionamientos a la falta de claridad del equipo que lidera Pablo Beltrán por hechos como el asesinato del gobernador indígena Aulio Isarama Forastero y la ausencia en la mesa de voceros del Frente Occidental que opera en el Chocó, el cual ha tratado de montar una mesa paralela con la comunidad. Una interpretación, ya vamos con esto, Juan Fraile, resultados de la reunión de la coalición.
Diana, pues los resultados son bien complejos. Hay que aclarar, esta reunión era solo del Partido Verde para ver qué iban a hacer. Entonces, le voy a dar las conclusiones rápidamente. Lista cerrada, que era lo que pedía Sergio Fajardo. No, no y no, completamente descartado, no va a haber lista cerrada. Están en un dilema jurídico con el tema de hacer coalición con el Polo, porque la tutela les permite llevar lista unida al Congreso, pero no saben si eso también les implica, por ejemplo, dividir los gastos, si eso les implica que no cada partido no podrá gastar lo mismo, sino tendrán que gastar lo de un solo partido, porque como es una coalición, los espacios en televisión, ese tema no está tan claro, así que no está decidido que haya una coalición de listas al Congreso entre los Verdes y el Polo. Es un tema jurídico que se va a analizar. Y el tema es que les parece que la postura de Sergio Fajardo con la carta que envió esta tarde es muy intransigente, muy dura y muy exigente. Consideran que Sergio Fajardo está pidiendo demasiado y que esto ya lo habían vivido en el Partido Verde en 2010 y en una época anterior, cuando por cuenta de Sergio Fajardo se rompieron muchos acuerdos, incluso renunciaron los compromisarios Angélica Lozano y Antonio Sanguino. Ellos eran los encargados de hablar con el equipo de Fajardo para consolidar la coalición. Renunciaron y dijeron: no vamos más ahí porque vemos que no hay futuro. Incluso hemos conocido que, en efecto, el pasado miércoles, quien
Antonio
dice...
Antonio Sanguino va para la otra alianza, para la que se armó de Petro con Caicedo.
Es que nos contaron además que hoy esa lista mandó una cartica al Partido Verde y al Polo. Y es como: oiga, esta lista está bien amplia, aquí cabemos todos, vénganse para acá si ustedes no resuelven con Fajardo. Entonces, hay mucho en juego, sí, hay mucho sobre la mesa. Pero Diana, la posición y la postura es: Fajardo está exigiendo mucho, es muy complicado, porque además dijo que no quería que entrara nadie más a la coalición. Es decir, también le cerró la puerta a Humberto de la Calle, a Gustavo Petro, a Clara López y a todo ese gran espectro. Dicen ellos, Fajardo quiere ser el candidato único, sin competencia, y que el Polo y los Verdes lo llevemos a la presidencia. Entonces el tema está muy complejo, porque también es un tema político electoral muy duro y de representación personal. Claudia López no se va a bajar, no va a ser la fórmula de Fajardo, Fajardo no va a ser fórmula de Claudia, Robledo también tiene su aspiración. Difícil, difícil el tema.
Aspiraciones legítimas, Estrada, porque trata a la gente tan duras. 8:49, nos vamos, es que están calientes. Cálmense, que estamos a 6 meses de las elecciones, Miguel. ¿Cómo vamos a hacer?
Ya,
o sea, 6 meses de las elecciones,
la fragilidad de la condición humana.
Vamos a hablar entonces un poquito sobre cómo ven ustedes, cómo interpretan esa salida de Juan Camilo Restrepo del equipo negociador del ELN. Hay desgaste, hay que verlo como normal, este relevo, de qué manera aprovecharlo. Se pierde a una persona que estaba allí y que tenía una validación en muchos sectores. Su opinión.
Yo voy a decir algo como muy concreto. Creo que este proceso tiene la necesidad de que se sepa realmente quiénes están moviendo los hilos. Yo creo que esto explica en parte la salida de Juan Camilo Restrepo, y esta pregunta pues va para los dos lados de la mesa. Y es bueno que se pongan todas las cartas sobre la mesa, valga la redundancia, y eso le ayudaría mucho a un proceso que igual se ve tremendamente enredado, pues no se ve ahí un futuro para nada claro.
Yo creo que es un proceso que ya tiene muerte cerebral, es un proceso que no va a llegar a ningún lado, no va a llegar a ningún lado por lo que está pasando en el Chocó, donde hubo una violación al cese al fuego, donde esa columna del Chocó ha generado la muerte de un líder indígena y ha generado el desplazamiento de más de 1.142 indígenas. Ese frente occidental parece que no está en la mesa ni está obedeciendo las instrucciones de Quito, lo cual desde el principio se sabía, Miguel, que iba a ser muy difícil, porque ellos, a diferencia de las FARC, no tienen una organización jerarquizada, sino que tienen una organización conjunta, el COSE. Veo que se pierde una gran oportunidad, porque de todas maneras son más de 1.500 hombres en armas, son más de 1.400 hombres auxiliares, y se pierde una gran posibilidad porque demostraron que tienen capacidad de daño. Hoy su lucro proviene de la extorsión, de la minería ilegal, del narcotráfico, y sin lugar a dudas, pues hay que sacar a los militares. Ya yo creo que el cese al fuego lo único que está haciendo es fortalecerlos, y no, yo no seguiría con ese proceso.
Yo creo que Juan Camilo tiene que cuidar su imagen de hombre serio, y pienso que lo que está haciendo es mirando las perspectivas que tiene este proceso de avanzar en este año, en un año electoral. Yo creo que ninguna. Este es un asunto para el próximo gobierno, sea el que siga. Y él, ¿para qué se queda un año fingiendo que están negociando algo, cuando en el fondo va a llegar el nuevo gobierno, que es el que va a tomar la decisión de si esto se impulsa o se frena definitivamente? Entonces va a quedar ahí en un marasmo, sin ninguna posibilidad de ofrecer resultados. Y yo creo que el tipo dijo, no, yo no me voy a desgastar un año aquí en pleno periodo electoral, con la posibilidad de que el ELN vuelva a las acciones violentas en febrero, en la mitad de la campaña, y yo de jefe negociador, y creo que tomó la decisión prudente de retirarse.
Creo que nadie tiene un ápice de duda de las condiciones de Juan Camilo Restrepo y del empeño que le puso a la tarea, pero uno creería que esos recambios son normales en medio de una negociación. A mí no me parece que haya que ponerle tanta tiza. Yo, muy por el contrario de lo que afirma mi querido amigo y derrotado en términos futbolísticos únicamente Luis Felipe Henao, yo no le aplico la eutanasia a ese proceso. Yo veo al ELN, por el contrario, buscando oxígeno con un nuevo interlocutor para montarse en una mantenimiento del cese al fuego. No van a ser tan torpes de levantarse de la mesa ahorita, pero pienso que el desgaste está más del lado de allá que de acá, y Juan Camilo Restrepo prefirió hacerse a un lado cuando tenía cosas pues para mostrar de la tarea que logró dejar, que lo sentó, sí, logró el cese al fuego.
Pues una importancia muy grande también.
Y obviamente, la coyuntura le permite hacerse a un lado y darle nuevos bríos a este proceso, que de luego ha tenido dificultades como todos, pero yo acá vuelvo y hago valer mi convicción pacifista. Ningún esfuerzo es suficiente para silenciar esos otros 1.500 fusiles, y espero que a quien el gobierno designe le ponga todo el empeño, pero sobre todo que el ELN le ponga empeño, porque es que
ahí es donde está,
para besarse necesitan dos. Y de pronto Juan Camilo Restrepo ha estado leyendo que hay poco ánimo y poca voluntad.
Pues muy grave.
Y se hace un lado, no lo dudo. Todo lo que atente contra el mantenimiento de esos ceses al fuego es grave, pero yo sigo manteniendo. Yo sigo manteniendo la fe. Yo gozaría con que aquí el debate fuera si Gavino va a estar inscrito o no, como pasa con Timochenko, y no seguir pensando en cosas como la del Chocó y en temas que han lesionado tanto al país.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.